con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Poco a poco se siguen recuperando los servicios tras el apagón histórico de ayer que paralizó toda España durante horas. Esta noche, por ejemplo, se han recuperado los sistemas de la Administración de Justicia. Se ha anunciado la vuelta al cole para mañana en todo el país. Pasito a pasito, todo empieza a regresar a su sitio. Ahora solo Madrid y Extremadura siguen en el nivel 3 de emergencia, por lo que el gobierno dirige las labores de recuperación. Por eso, hasta hace unas horas, hemos visto a efectivos de la UME desplegados en puntos de estas comunidades. Sin ir más lejos, en la estación de Atocha seguían colaborando en tareas de seguridad. Los trenes circulan, todavía con retrasos. Lo contaba Julia, que ha salido a las 6 de la mañana desde Jaén y ha tenido que cambiar la ruta para ir a Barcelona.
No he podido llegar a Mirio, no me van a devolver el dinero porque yo no he perdido el Lirio ha salido con normalidad, no me van a devolver nada. He tenido que cogerme un autobús Jaén-Madrid, haciendo transbordo en un pueblo de Jaén, cambiándome de autobús. He tenido que llegar a Madrid, venía hasta aquí y a las 12 de la noche yo voy a llegar a Barcelona, cuando en teoría yo iba a llegar hoy a las 2. No puedo ir a mi puesto de trabajo, no se sabe si me lo van a dar un permiso retribuido o no, no se sabe nada, no sabemos si vamos a poder devolver el dinero, si nada.
Sigue la investigación para esclarecer lo sucedido. Esta tarde Pedro Sánchez se ha reunido de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Pocas novedades, mucha frase hecha y ya tenemos a quien echar las culpas. El gobierno mantiene abiertas todas las hipótesis, rechaza un exceso de renovables como origen del problema. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, la investigación está en marcha, liderada por el Ministerio de Transición Ecológica, tras desacreditar las pesquisas de Red Eléctrica. Ya Pedro Sánchez apunta a los operadores privados en el origen y promete llegar hasta el final para tomar medidas. Aferrados al mantra de la complejidad del sector, entre los muros de la Moncloa esparcen la tesis del ataque o el sabotaje en algunos de los tramos de la producción o distribución de la energía. Mantienen así vivas todas las hipótesis. Ahora bien, siguiendo la línea del presidente, niegan que un exceso de dependencia de las renovables, en concreto de plantas solares, pudieran representar un problema. Los socialistas no se plantean la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, un modelo que solo forma parte de la agenda política de la derecha. Es como lo entiende el círculo presidencial.
Pues nada, no hacemos más que mejorar. Red Eléctrica descarta la intrusión o el sabotaje, pero la justicia sigue su propio camino. La Audiencia Nacional va a investigar de oficio y ha encargado un informe a la Policía Nacional como policía judicial. Intentará demostrar que no fue así y que no hay responsabilidad o delito dentro de la compañía. Detalles, Juan Baño.
Es una cuestión muy técnica y compleja y la policía no puede entrar a saco. Nos lo dice alguien al tanto de la investigación que ahora se inicia. En primer lugar, a expensas de lo que diga el propio operador, el hecho de que Red Eléctrica descarte cualquier intrusión es un dato muy relevante, afirman. Los investigadores de ciberamenazas buscan ahora el origen primigenio del fallo, concretar la subestación en la que se inició el incidente y comprobar, por ejemplo, si hay presencia de algún tipo de virus intencionado. Todo apunta que no. La policía busca el delito, dicen, imputable a alguien externo o incluso de la propia compañía, si hay dolo o imprudencia culposa en algún responsable o trabajador. Es importante lo que pueda decir el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, a través del Centro Criptológico Nacional, a quien se ha requerido otro informe. Por la sofisticación y la eficacia del apagón, concluyen otras fuentes también policiales, de haber intrusión solo sería viable que el agresor fuera una institución muy especializada. Los servicios de inteligencia de países como Rusia, China, Corea o Irán actúan habitualmente a través de proxies, actores interpuestos y pagados. Pero, insistimos, aunque se está investigando, se antoja muy poco probable.
Bruselas sigue de cerca las investigaciones. Lo último es que la Comisión va a realizar un informe independiente sobre lo sucedido, tal y como exige la legislación comunitaria. Dicen que van a apoyar a España y Portugal de todas las formas posibles. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea ha recibido como una buena noticia que Red Eléctrica haya descartado el ciberataque como una de las causas del apagón. No obstante, en Bruselas siguen en contacto con la Administración española y a la espera de conocer qué llevó a la península ibérica a quedarse sin suministro eléctrico durante horas. Fuentes comunitarias descartan que el peso de las renovables haya tenido algo que ver con el incidente, aunque subrayan que no se puede especular hasta contar con los informes técnicos. El primero tiene que elaborarlo Red Eléctrica y remitirlo a Bruselas en un plazo de 3 meses. A continuación, si el incidente se clasifica a nivel europeo como de nivel 3, habrá un segundo informe, este de expertos independientes. Será a partir de este último documento cuando la Comisión podrá emitir recomendaciones para evitar incidentes similares. La Unión Europea ya prepara la presentación de un paquete de redes energéticas que hagan más resiliente el sistema eléctrico.
A Bruselas ha apelado Alberto Núñez Feijóo para esclarecer lo sucedido en el apagón. Lo ha dicho en la apertura del Congreso del PP Europeo, que ha comenzado esta tarde con la presencia, entre otros, de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, o del futuro canciller alemán, Friedrich Merz. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Un congreso que se celebra bajo la sombra del apagón que sufrimos ayer en España, que ha provocado el retraso en la llegada de muchos líderes europeos y la petición de ayuda a la Unión Europea por parte de Alberto Núñez Feijóo para saber la verdad y poder evitar que España vuelva a colapsar.
La participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad. Todos sabemos que lo ocurrido no puede abordarse como una simple anécdota de escasa relevancia, porque se ha producido en un momento crucial para la Unión Europea y para el continente, en el que no podemos infravalorar la vulnerabilidad que ha quedado al descubierto.
Feijóo es el anfitrión de la cita del Partido Popular Europeo. Tanto el canciller alemán como la presidenta de la Comisión Europea han seguido atentamente su discurso, pero es que todos los líderes europeos que están interviniendo destacan también la importancia de reforzar la defensa de cada uno de los países miembros para evitar cualquier tipo de ataque.
Una de las grandes lecciones que nos dejó el apagón de ayer fue el papel fundamental del periodismo, y en especial de la radio, que no dejamos de emitir en ningún momento a pesar de la falta de suministro eléctrico. Hoy te contamos lo que hay detrás. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que aquí en COPE pudiéramos en todo momento mantener la emisión en directo? Carmen Lavallén.
Poder garantizar nuestra energía con generadores propios y automáticos es lo que nos permitió emitir el lunes a partir de las 12:33 en pleno apagón. Jorge Montero es director de tecnología en COPE.
Afortunadamente no tuvimos ningún paso por cero aquí en los estudios centrales. Nos aguantamos razonablemente bien, sufriendo por la incertidumbre sobre todo, porque no sabías un poco hasta cuánto iba a durar esto, ¿no?
Uno de los retos es que hubiera suficiente gasoil para alimentar los generadores que llevaron a extraerlo incluso de las unidades móviles y también previa autorización de vehículos de otros compañeros, como nos cuenta el responsable de electricidad, Augusto Feliz de los Santos.
Lo que hicimos fue, como tenemos garrafa, utilizamos una pequeña bomba que tenemos guardada y sacamos la cantidad que pudimos, sin no poder llegar a casa, claro.
Por cierto, que también en parte gracias a esos generadores autónomos tuvimos wifi, algo imprescindible para poder gestionar la información y llevarla a la antena.
También te cuento una cosa más, cambiando de tema. Mañana se cumplen 100 días desde que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. El presidente lo va a celebrar con un mega meeting que arranca dentro de un par de horas. La ubicación no es casualidad. Trump ha elegido Detroit, corazón de la industria del automóvil. Allí está nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, Donald Trump ha venido aquí hasta Detroit para conmemorar los primeros 100 días de su segundo mandato y lo hace con un baño de masas en el estadio del colegio Macomb, en pleno corazón de Michigan, que es un estado que fue clave en su victoria y que ahora le recibe con euforia. Aquí hay un mitin electoral, en realidad, aunque Trump no se presenta nada, ya es presidente. Se están repartiendo ahora carteles con lemas como Edad de Oro, 100 días de grandeza o América es grande de nuevo. Muchos de los asistentes aquí llevan camisetas y gorras que dicen Trump 2028. Están entusiasmados con su gestión, hasta el punto de ignorar que la Constitución, de momento, no permite un tercer mandato a Trump. Entre tanta celebración, eso sí, hay una corrección. Trump ha hecho de los aranceles su herramienta de presión global al aluminio, al acero y a los coches. Pero en este epicentro de la industria del motor estadounidense, Michigan, es donde más impacto iban a tener esos aranceles. Por eso, justo antes de venir, unos momentos antes, el presidente ha anunciado una rectificación. Va a reducir los aranceles a las empresas que ensamblan coches en Estados Unidos, pero importan piezas. Los limitará al 3,75% del valor del vehículo, luego bajarán al 2,5% y se eliminarán en 2 años. Es una marcha atrás estratégica en esta celebración de los 100 días.
Oh, del caos, del miedo, la incertidumbre que provocó el apagón de ayer en toda España, vamos conociendo historias con mayúsculas de gente anónima con un gran corazón. Olas de solidaridad que se fueron haciendo más intensas según pasaban las horas. Mira, esta historia, ya verás, nos vamos a Abrazatortas, un pueblo de apenas 1,000 habitantes en la provincia de Ciudad Real. A eso de las 2:30 de la tarde, un vecino dio la voz de alarma. Había un tren varado en las vías, muy cerquita del pueblo, y los pasajeros necesitaban agua y comida. Sin saberlo, las personas que se subieron a un AVE a las 11 de la mañana en Madrid con destino a Sevilla acabarían forjando un vínculo con este pueblo de La Mancha. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El de Brazatortas es uno de los tantos trenes que ayer se quedaron inmovilizados en las vías, pero uno de los que mejor nos demuestra que cuando se trata de dar una respuesta solidaria, los españoles ponemos toda la carne en el asador. Mira, los pasajeros del tren llevaban ya horas parados y en un día de calor como el de ayer, la sed no tardó en aparecer. Al cabo de unas horas, los vecinos llegaban para ayudar, pero vieron que había un último problema al que hacer frente. La alambrada que separaba a unos de otros. Por suerte, un vecino del pueblo, Ángel Pulido, dio con la solución.
Sería sobre las 2:30, por ahí, que fue cuando empezaron a decir que había un tren varado ahí en las proximidades del pueblo. Yo llegué y ofrecí cortar la valla porque teníamos que tirar las cosas por arriba. Entonces, muchas cosas se podían romper, como botellas de agua. Entonces, yo le pregunté a la Guardia Civil si cortaba la valla. Y entonces él fue el que me autorizó a cortar la valla.
Para estos casos los trenes tienen un protocolo a seguir. El primer punto es, claro, no bajar del vagón, porque en la vía contraria puede venir otro tren y imagínate. El apagón no lo iba a permitir, pero a esa hora nadie podía saberlo, así que cuidado. Por eso cuando Ángel llegó, la situación no fue la mejor posible.
La gente estaba desesperada porque ayer hizo un día de calor bastante grande, entonces estar en un habitáculo cerrado en el cual no sabes lo que está pasando, nadie te informa, nadie te dice nada y careces de cosas que te hacen falta porque vas a hacer un viaje y llevas una botellita pequeña de agua. Pues imagínate cómo se vio a la gente en esa situación.
Pues pasaban las horas y el maquinista, al enterarse de que el apagón era nacional y estar seguro de que ningún tren iba a pasar por el otro lado, abrió las puertas y animó a la gente, muy afectada ya por las temperaturas, a bajar del vagón. Mientras tanto, la gente de Brazatortas continuaba volcada en ayudar a la gente, enviar ayuda. Marisa García es una vecina del pueblo que no lo dudó ni un instante cuando supo que podía ayudar a quien lo necesitaba.
Mi hija cuando cogió cobertura ya fue cuando subió a casa a avisarnos. Entonces ya automáticamente no lo pensamos. Salimos corriendo, cogí bocadillos, sándwich, garrafas de agua. Un vecino del pueblo ya había cortado la alambrada. Pasamos dentro. Incluso una chica de un restaurante de aquí hizo ollas de comida y las fue llevando también.
La historia no acaba aquí. Resulta que este no era el único tren varado en la zona. Gracias al boca a boca, los vecinos de Brazatortas se enteraron de que había dos trenes más completamente parados a muy pocos kilómetros del pueblo. Al pensar que se encontraría en la misma situación que los pasajeros del primer AVE, se pusieron manos a la obra.
Nos dieron la voz de alarma de que en la venta de la INE había otros dos. Entonces, nosotros tenemos un todoterreno, 5 o 6 coches que estábamos ahí, incluido el alcalde y un concejal, pues fuimos a la cooperativa del pueblo y cargamos cosas, agua y productos de primera necesidad. Y no lo pensamos tampoco.
En total, los vecinos de Brazatortas socorrieron a cerca de 800 personas, nada menos que los pasajeros de 3 trenes de larga distancia. Y estamos hablando de un pueblo de apenas 1,000 habitantes.
Victoria Galván volvía ayer a la ciudad en la que vive, Sevilla, después de pasar el fin de semana en Madrid con su familia. Ella, mejor que cualquiera, puede contar cuál era la situación.
Como a la 1:20 o así, nos paramos a 8 kilómetros de Brazatortas, en mitad de la nada prácticamente. Era como una especie de terraplén y bueno, en un principio lo que nos dijeron que había habido una caída de corriente y bueno, en eso nos quedamos.
Victoria, le ha contado esta mañana a Herrera cómo consiguieron sobrevivir.
La mayoría de los viajeros pensaron en un primer momento que se había caído la corriente y que todo volvería a la normalidad en poco tiempo. Sin embargo, el tren no se podría en marcha hasta 1:15 de la madrugada. Por suerte, los vecinos de Brazatortas llegaron a tiempo.
Lo que sí vinieron es como coches y demás, que se llevaron a las familias con niños, alguna persona mayor también se fue y demás. Súper agradecida a la gente, porque además en estas circunstancias es que la gente se solidariza. Bueno, la del pueblo es increíble para ser una situación tan tensa y de tanta duración.
El pueblo de Brazatortas, en Ciudad Real, y otros muchos vecinos de distintos puntos de España abrieron sus casas para que familias que viajaban con bebés o personas dependientes pudieran pasar la noche. Desde luego, uno nunca desea episodios como el que vivimos ayer, pero ante experiencias en las que todos nos vemos implicados, la respuesta de los españoles vuelve a ser ejemplar. Organizada, sin aspavientos, sincera, solidaria y desde el corazón. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Han pasado 35 horas desde el apagón. Lo que más me ha gustado es observar tantos vídeos de adolescentes charlando, jugando, interactuando, incluso leyendo. Adolescentes y jóvenes sin teléfonos móviles. Lo que menos me ha gustado es escuchar al presidente del gobierno tratando de dar el asunto por zanjado en un mensaje triunfalista. ¿Soy yo o el presidente ha tratado de apropiarse de la buena fe, de la buena voluntad de la gente y culpar a lo que él dice que es una empresa privada cuando todo el mundo sabe que es una empresa pública? Sea lo que sea, todavía hay muchas personas que no han recobrado la normalidad, así que no creo que haya que dar ningún apagón por zanjado, por mucho que la sociedad haya vuelto a demostrar su madurez y su generosidad. Confío en que los más jóvenes, los que han nacido en una sociedad digital, hayan aprendido una lección: mejor las personas que las pantallas, o como cantaba Patti Smith, las personas tienen el poder, y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo cambia. Las noticias cambian. La tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Vio el protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
51.014 51014, serie 42042.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE, ahora y siempre, bien jugado.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es el día después del apagón. Menudo arranque de semana tuvimos este lunes. A las 12:30 se nos fue la luz en España.
La noticia fundamental a esta hora es el apagón. Apagón generalizado en España y Portugal a eso de las 12:30 aproximadamente. Aquí en COPE se nos apagaba la luz y, bueno, los típicos gestos todos de cómo se puede apagar la luz de golpe. Pensábamos que solamente era aquí, pero inmediatamente hemos ido comprobando
la
cómo...
La verdad es que la pobre Pilar Cinero lleva una racha casa.
Es verdad. Le tocó varias cosas, sí, eso es verdad. Bueno, este era el momento en el que, como decía Pilar, se fue la luz. Al principio yo creo que a todos nos pasó lo mismo, que pensábamos, habrá sido en mi empresa, habrá sido en mi casa, pero no, poco a poco te vas enterando que es una cosa nacional. Y después nosotros arrancábamos la linterna de esta manera.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de milagro desde la calle. Estamos en Cibeles, en el centro de Madrid, sin luz. A las 12:30 de esta mañana se fue la luz. Qué curiosa la expresión de se fue la luz, ha venido la luz. Y el caso es que toda España se quedó completamente sin electricidad.
Pues ese es el tema, sin electricidad. Así que la venta de velas, de linternas, de generadores también, se disparó ayer un 500%. También la de la radio a pilas, que estuvo al lado de muchos.
Sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez, y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Lo que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Como dices todo, hombre.
Pero que fue invitarle a que haya Alcalá. De repente contamos un pollo que dijimos, bueno, pero ¿esta gente?
Qué imagen, ¿eh? Madrid apagado, a oscuras, La gente en la calle escuchando la radio a pilas. Bueno, pasaron cosas que nunca nos imaginaríamos, como por ejemplo, que compartieras un estudio como si fueses uno más de Deportes
Cope. Nunca se lo imaginaron ellos.
Nunca se lo imaginaron ellos. Aquí estaba rodeado por Manolo Lama, Carlos Ganga, Daniel Asenjo y Angelito, que llegó por los pelos.
Deportes en la linterna. Mira, te describo la situación. Estoy en el estudio informativos de COPE. Acaba de entrar como una moto para variar Angelito. Pero es que tengo a mi lado a Manolo Lama, al resto de la tropa. Joder, qué miedo tengo. Dios mío, mi vida, esto es peor que el apagón. Lama, decíamos, el volcán, la Filomena, el apagón.
¿La pandemia?
La pandemia, macho.
La pandemia. Nos ha hecho más civilizados a todos, ¿eh?
¿Tú crees?
Menos Angelito.
Claro, Angelito. Pobre hombre.
La verdad es que entró, estaba rojo.
Venía corriendo
rojo,
el tío.
Claro. En fin, bueno, con lo que vivimos ayer estamos hoy que no sabemos ni siquiera dónde estamos, no sabemos ni qué día es, no superamos el lunes. Mira lo que te ha pasado.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 29 de abril. ¿Qué tal, Nek? El lunes no, martes.
Claro, eso te iba a decir,
no,
Ángel, perdóname, ¿qué te he dicho?
Perdóname, ¿qué pone aquí?
En el guión pone lunes.
Correcto, de este martes 29 de abril. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Te he dicho, corrígelo.
Disciplina,
no lo has hecho.
Disciplina.
Nos hemos quedado en el lunes.
Perdóname,
atascaos.
Lleváis un día.
Bueno, es que lo de ayer fue muy intenso.
Lleváis un día, sí, la hora cambiada dos veces. El lugar de otro evento que he salvado por los pelos, equivocado.
Bueno.
El lunes cuando es martes.
Una cosa es la amistad. Mira. Y otra cosa es el dinero. La amistad te la puede meter en el culo.
Correcto.
Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Eso le voy a decir ahora mismo a Alberto Escalante.
Lo hacemos para que no te relajes.
Para mantenerme en tensión.
Efectivamente, para que estés atento. Este tipo de sucesos tienen su impacto en la salud mental. Nos lo ha contado nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Que el organismo, cuando se siente amenazado, va a responder. ¿Y cómo? Pues con reacciones emocionales, como puede ser con ansiedad, con pánico, con esa sensación de inseguridad que ayer experimentaron muchísimas personas, y sobre todo con miedo. Se va a activar una respuesta de alarma en el cerebro ante esa incertidumbre sobre el tiempo que va a durar la situación.
Lo que faltaba, que nos afectara la salud mental.
Efectivamente.
Más.
Obviamente lo de la salud mental nos referíamos
si
al
alguien,
apagón y no a que te cambien la hora en los
si
niños.
Si alguien hubiera escuchado a Antonio Mora hace 3 minutos pegando voces, dices el apagón. El apagón.
Es que te vas por ahí, hay que avisarte para que vengas, hay que llamarte fuerte, que si no, no te enteras. Ayer muchas personas se quedaron atrapadas en ascensores. Se calcula que les pasa a unas 13.000 al año. Alicia Pérez trabaja en una empresa que se dedica precisamente al mantenimiento de ascensores y mira lo que nos contaba en directo.
Mantener la calma, eso es lo que sí debemos hacer, y nunca jamás forzar las puertas o intentar salir por nuestros propios medios, como hizo mi madre ayer, que se quedó encerrada, ¿vale?
Vaya por Dios.
Somos un servicio esencial, y así lo sabemos y lo tenemos muy interiorizado. Nuestros agentes del contact center vinieron ayer andando a nuestras oficinas centrales, andando horas.
¿Tú te has quedado alguna vez en un ascensor?
No.
¿Nunca?
No.
Mejor.
No, pero sí es verdad que tuve que sacar un sobrino una vez.
¿Ah, sí? Del...
Que se quedaron en el ascensor y tiramos para arriba con ellos.
Dios mío, qué horror.
Tampoco fue para tanto.
Bueno, pero es que es muy claustrofóbico, una cosa así pequeña y no sé, bueno. Se calcula que el apagón ha afectado a cerca del 0,1% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Así que, ¿qué pasa con los daños sufridos en las casas, por ejemplo? ¿Se puede hacer algo? Sí que se puede y hay que reclamar a los seguros. Nos lo ha explicado Ángel Vallejo, es abogado experto en seguros.
Y en el condicionado de las pólizas, razonablemente estará descrito qué tipo de daños derivados de esta incidencia se pueden reclamar. En principio, con necesidad de revisar los términos, casi cualquier daño que se produzca en el hogar relacionado con un problema de tensión eléctrica va a tener amparo en la póliza de hogar.
Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Freddie Mercury, no con Queen, con Freddie Mercury, porque su único álbum en solitario, Mr. Bad Guy, cumple 40 años.
¿40 años ya?
Sí.
Esto es de Freddie Mercury, pero la Vuelta Ciclista. En este año podría haber valido perfectamente para la Vuelta Ciclista a Escocia. ¿Qué decías, Mora? ¿Cómo era la bici de la Vuelta Ciclista? Y me ha dicho algo de la bici. No sé qué me ha dicho de...
¿Comor?
Antonio Mora. Sé que de la bici. Adiós, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el medio.